Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Miami Heat, Radio Martí, y le vamos a explicar por qué más tarde. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, sentado a la izquierda del Pepe, mi colega, gran amigo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, por supuesto, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, de Oriente a Occidente, pasando por los callos adyacentes. Y no se me olvida, Pepito, Nueva Gerona.
Así mismo. Así mismo. El productor y cuarto bate del equipo esta noche, José Valois Vélez, de Puerto Rico. Y desde Barranquilla, Colombia, detrás de los controles en la esquina caliente, Víctor Fabián González.
El Miami colombiano, Barranquilla.
Así es. Damas y caballeros, mucha gente se pregunta cuál es el orden de batalla para hoy. Muy parecido al de ayer. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Les vamos a poner al día con todo lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Todo lo que hicieron los peloteros cubanos anoche. Todos los partidos fuera de lo común. Luego nos vamos con fútbol, soccer, lo que está pasando en Italia y en Inglaterra. Luego, boxeo profesional. Edemio les va a contar las próximas carteleras del box.
Dos cubanitos combatiendo, ¿sabes dónde, Pepito? En Polonia.
Nada más y nada menos. Así es. En la segunda media hora vamos a hablar un poco más de béisbol. Vamos a meternos a fondo en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Hoy estará con nosotros, se me olvidó mencionarte, Alex Rodríguez el Bueno está esperando en este momento la llamada telefónica. Él quiere estar con nosotros todo el show.
Qué bueno, bienvenido.
Yo le dije ayer, él me mandó un texto y yo le dije que lo íbamos a llamar a las 3:02:38.
Arriba, Valo, y esa es su tarea.
Bueno.
Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. 011-353.
Por si acaso.
¿Cuál?
Sí, él tiene. Sí, bueno. Bueno, Alex, si estás ahí, es más, yo creo que Michelle Fleites va a estar con él. Y vamos a tener
tremenda sorpresa, un dúo. Michelle también está con nosotros.
Bueno, ya no es sorpresa porque ya te lo dije, ¿no? Pero bueno.
No, pero yo no lo sabía.
Pero nos queremos meter a fondo en los playoffs de la NBA y para eso van a haber dos expertos. Uno, claro. desde Remedios Cuba y otro desde el Estudio B. Si es que Juan Pendaz puede, porque ustedes saben que él está trabajando en este momento, así que, pero vamos a hablar de eso y luego
y
vamos a
terminar. Y un especialista también de baloncesto con nosotros, que tuvo la oportunidad, la posibilidad, durante varios años, de narrar y comentar muy bueno, ¿no? El suavecito.
Correcto.
No te olvides.
Él no puede dejar la consola ahí y meterse aquí y hablar de baloncesto al mismo tiempo.
Es cierto, sí.
Todavía nadie ha inventado estar en dos lugares
pero
al mismo tiempo.
Me extraña, Pepito, que un barranquillero tenga como su deporte número uno el baloncesto, no el soccer y el béisbol.
No. Estás equivocado. Yo he hablado con él varias veces. Para Víctor, primero, el fútbol americano. Segundo, el fútbol soccer. Tercero, el baloncesto de la NBA. Y luego, muy por detrás, el béisbol.
Pero de corazón escondido, el baloncesto.
Es más,
eso es un amor del
Víctor escondido. Daría cualquier cosa por narrar partido de los Dolphins de Miami.
Sí,
él me lo dijo. Está mi socio. Damas y caballeros, quiero un silencio total y completo porque vamos a presentar desde Remedios, la tierra de Dayan Viciedo, a Alex Rodríguez, nuestro propio A-Rod. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Aplausos. Buenas tardes, Pepe, buenas tardes para ti, para Demio y bueno, para el amigo Mr. Boricua, que lo tenemos ahí en los controles.
Hola, campeón. Bueno, Valois es un muchachito que aunque es joven, casi cincuentón, es internacional, porque viaja mucho, ¿eh? No, Baloy tiene 48, sí. ¿No? 48 años.
Dicen los cubanos que han visitado Puerto Rico, que Puerto Rico es igual que Cuba, lo más bello del mundo, pero viene siendo Cuba con dinero.
Es cierto, me encanta Puerto Rico.
Bueno, cuando Edemio dice que Baloy conoce el mundo, sí, él ha estado en Santurce, ha estado en Carolina, ha estado...
No, porque conoce en Puerto Rico, conoce
la costa del oeste, en Bayamo, sí.
Bayamón.
Muy bien. Una preguntita, Alex, ¿tienes por ahí a Michelle Fleites?
No, hoy no ha venido por acá, a lo mejor viene más tarde, nadie sabe, okay. Él siempre pasa por ahí. Sí.
Que ustedes viven en la frontera entre Villa Clara y el Yumuri, ¿no? Matanzas.
Un poquito más hacia acá. Santa Clara viene marcando más o menos el centro de la provincia, nosotros estamos hacia el oeste, o sea, acercándonos a la zona de Yaguajay, Santi Espíritu.
Oye, Yaguajay, la tierra de los Gurriel y de Eddie Suárez, ¿te recuerda Eddie Suárez?
Era muy muchacho, Edemio. Yo nací en el 89.
No. Eddie Suárez en 1987 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Villa Blanca y okay. Boyeros ganó el título en la división de los okay. 51 kilogramos y figuró okay. en los años 80 y principios de los 90 como uno de los mejores en Cuba, ¿no? En 51, 54 y 57 kilogramos. Sí.
Lo que pasa, Alex, es que Edemio está leyendo un mapa de Google de los años 90 de Cuba. Sí. Por eso es que él se equivocó de frontera.
No, porque yo pensé que vivía ahí en la frontera entre Villa Clara y Matanzas. Señores, a mí Matanzas me encanta, todo lo que sea de Matanzas. Las mejores naranjas se cultivan en Hawái Grande.
Okay.
Me tocó llevar de Hawái para La Habana muchas naranjas. Hawái. No cajas, sacos. Así sacos es. De naranja.
Muy bien. Alex, ¿qué te parece si nos vamos con la primera sección del día? Porque hay mucho de qué hablar en el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Les voy a dar los titulares de los eventos que ocurrieron anoche que tiene que ver directamente con peloteros cubanos. Primero, el pitcher cubano Jenier Cano, o Cano, como le quieran decir, hace su debut en Grandes Ligas con Minnesota. Segundo, toletero cubano Joan Moncada conecta su primer jonrón de la temporada. Sí. Fue con dos en base contra los Yankees, pero no sirvió absolutamente de nada. Los Yankees apalearon, y yo sé que Alex les va a contar más, a los Medias Blancas. Toletero cubano Jordan Álvarez revienta dos jonrones en triunfo de los Astros de Houston.
En doble cartelera.
Sí. Y Julieski Gurriel, el actual campeón de bateo de la Liga Americana, anoche lo sentaron porque está bateando 198. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Primero quiero pedirle la opinión a Alex el Bueno, porque sus Yankees anoche le cayeron a palos de una manera impresionante. ¿Ustedes se imaginan que los Medias Blancas de Chicago jugaron bien, anotaron sí. 7 carreras, conectaron hits por todos lados y aún así perdieron el partido, ¿verdad, Alex?
Alex, solamente entre el juez y Stanton impulsaron 10 carreras. Ambos sí. conectaron jonrones, o sea, dos de Stanton y uno del juez.
Como bien dice Demio, Aaron Judge conectó un cuadrangular inmenso de grande. Tuvo un jonrón y cuatro empujadas en el partido. Batió de 4-2 y anotó 3 veces. Y bueno, el señor Stanton, una noche, como decimos, redonda. De sí. 4-3, anotó 3 veces, empujó 6 y metió 2 jonrones. Sí, y Donaldson metió un jonroncito para no quedarse por detrás y empujó 3 carreras con 2 indiscutibles.
Faltó que jugara.
El jonrón del cubano estuvo impresionante. Fue una single de 99 millas que se le quedó colgando al compatriota de Pepe Lacayo, a Jonathan Loaiziga. Sí, 99 millas se le quedó en la cocina, ahí en la zona feliz, en la altura de las letras.
Con 2 envases. Y bueno, y suerte para el picheo del equipo de los Medias Blancas, que no jugó las 9 entradas, Gleyber, quien en el partido anterior solamente había impulsado 5 de 5 de los Yankees.
Sí, y se dio algo, Edemio y Pepe, se dio algo en este juego que no se da mucho. Dylan Cis, el abridor de los Medias Blancas, tiró 4 entradas, le dieron 6 giles, le anotaron 6, todas fueron limpias, le conectaron 2 jonrones y aún así metió 11 ponches. O sea que le dieron y él también dio, eso sí. No se da mucho.
Ahora, Alex, tú que eres fanático de los Yankees y te pones a ver esa alineación de los Yankees, mete miedo con Lemayhew, el juez, el propio Rizzo, que hizo historia con el equipo de los Cachorros, ahora está como tercero o cuarto bate de los Yankees, aunque anoche fungió de cuarto Stanton. Está Donaldson, que comenzó con Oakland, ha estado en varios equipos. Me encanta este muchacho, Josh Donaldson, la fuerza que tiene y la rapidez que tiene, ¿no? Y bueno, Gallo, que aunque conectó un sencillo, si te pones a ver esto que mencioné, cualquier es cuarto bate en este equipo.
Sí, en realidad de todo eso que me mencionaste, Joey Gallo me viene sobrando. Me viene sobrando porque, bueno, como Pepe siempre lo está diciendo, le cuesta trabajo batear 200. Se mete más de 200 ponches por año.
Sí.
Y él está realmente ahí porque recuerden que el año pasado los Yankees tenían un déficit de bateadores zurdos en la alineación y lo traen a él, que batea de zurda, y traen a Rizzo.
Sí.
Y entonces estuvieron explicando que el promedio de bases por bolas que él tiene es sensacional, ¿ves?
Sí.
Pero realmente a mí, si te soy sincero, no me gusta, no me gusta.
Ahora,
me gustaría que fuera cambiado por cualquier jugador que le sirviera mucho más a los Yankees que él.
Sí, de 19-12 en los últimos cuatro partidos, tu vecinito ahí, Pito Abreu, del poblado Mal Tiempo.
Él va a levantar. Recuerden que un día ustedes me preguntaron, diría hace dos semanas atrás, y yo le dije que hay peloteros que comienzan lento. Él es uno de esos. Al final van a ver esos numeritos ahí. Recuerden, sobre 30 jonrones, sobre 100 empujadas, si la salud lo acompaña, que es lo más importante.
Correcto. Sí. Ahora que mencionabas a Joey Gallo y cómo no batear, porque él es el mejor ejemplo del mundo, cómo no batear. Básicamente él está ahí o para poncharse o para jonronear.
Sí,
si piden un toque de bola, no es que él no sabe que es un toque, él ni siquiera sabe cómo deletrear la palabra toque de bola. Si le piden que batee por la izquierda, él dice, no, yo soy zurdo, yo soy pull hitter y siempre jalo la pelota por la derecha. O sea, yo me acuerdo en los años 70 y 80 que el coach de bateo y el manager te pedían una cosa y tú, claro, no siempre te va a salir, pero tú por lo menos tienes que intentar hacer lo que te están pidiendo. En este caso, los peloteros hoy en día, los jonroneros, dicen, no, a mí no me pagan para eso, a mí me pagan para conectar jonrón, que el toque de bola lo dé otra persona, ¿ok? Y te voy a decir una cosa, eso era castigado en los años 70. Si tú le decías a Earl Weaver, ¿ok? No, yo no voy a batear la pelota por la otra banda, porque en realidad a mí no me pagan para eso. El día siguiente estabas sentado chupando banquillo y otro estaba jugando en vez de tú.
Sí, y este año está ganando 6.2 millones. Este año su salario con los Yankees, $10,275,000. Y el próximo año va a ser agente libre. Ahora, también es cierto, batea poco, se poncha mucho, pero ha tenido dos años con 40 más jonrones y una temporada de 38 bambinazos.
No, y el año pasado, Demi, ganó guante de oro.
¿Cómo?
Sí.
El año pasado fue ganador del guante de oro.
Sí,
todavía
sí.
No me explico cómo es eso posible.
Sí. No, incluso ha sido líder en varios departamentos, absoluto en la Liga Americana, ¿no? En bases por bolas con 111, pero negativo, ¿no? Fue un año líder en lo que mencionó Alex el Bueno. En ponches, 213.
Increíble.
Aunque ha tenido también un año de 207 en 1918 y otro de 196. Dice el barranquillero que le da esos cuatro ponches para situarlo ya de forma oficial en 200.
¿Sabes cómo le dicen a eso, Edemio, por allá por Guanabacoa, por el barrio que le gusta a Pepe? Croqueta.
Ten cuidado que en Guanabacoa hay muchos brujeros. No, sí. No te recomiendo Guanabacoa porque esa es la ciudad de los brujos.
Tú sabes que él se ponchó, fue el máximo más ponchado. En el 2021 con Toronto, no solamente se ponchó 213 veces, solamente batió 199, o sea, se ponchó mucho más veces de lo que batió y solamente jugó 153 partidos. O sea, que si este muchacho hubiera jugado, ok, 162 partidos, se poncha 250
claro,
veces.
Sí. Terminó con 38 jonrones también.
Mira, aprovechando que estamos hablando de los Yankees, les quería decir que tenía por aquí una notica pequeña guardada que dice que Giancarlo Stanton, en los primeros 15 juegos de esta temporada, estaba bateando 203 con un OPS de 535, solamente dos jonrones y ocho carreras empujadas. Y en los últimos 14 juegos está bateando 359 con 1.165 OPS, 7 jonrones y 20 carreras empujadas.
De esos 7 jonrones, 9.
Se pone caliente como está, no sí, se le puede pichar.
9 en total este año y 277, porque estaba en 220 y pico, por ese motivo aumentó a 277. Pero este promedio es buenísimo para Stanton, 277.
Sí. Y ayer, después de la actuación que tuvo Luis Gil, que bueno, la velocidad estaba ahí, estaba tirando 98 millas, pero casi siempre los lanzamientos los estaba dejando en el centro. No le rompían hacia las esquinas. Hoy fue bajado a triple A. Para que sepan esa noticia por ahí.
Sí. A mí me sorprendió que esa noticia...
Sí, claro.
No, quería hacer hincapié de otro partido que terminó esta madrugada. Los Phillies de Filadelfia sorprendieron a los Dodgers de Los Ángeles 9-7. A propósito, los Dodgers han perdido 3 de los últimos 4 y los Dodgers tenían las bases llenas con solamente un out en el noveno inning y no pudieron empatar el partido. Por los Phillies de Filadelfia, el cubano-americano Nicolás Castellanos no solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó 2 veces y dejó 2 hombres embarcados en base. Batea 287. ¿Quién se destacó? Bryce Harper jonroneó otra vez, impulsó 3 carreras. En este partido también Camargo jonroneó, también impulsó 3 carreras. Y Schauberg, el left fielder, con 2 impulsadas. Si tú eres los Dodgers, Alex Rodríguez, y te coge una mala racha que le puede, a cualquier momento todos los equipos sufren todos los años de por lo menos una mala racha, y pierdes contra los Piratas de Pittsburgh 2 veces, y luego vienes a casa y los Phillies de Filadelfia te caen a palos en un partido que tú pensaste que lo tenías ganado. Y claro, van a jugar todavía 3 partidos más contra estos mismos Phillies. Yo me muero por ver cómo termina esta serie. Okay, voy a sentarme con popcorn en la casa a ver cómo termina esta serie. Vamos a decir que los Dodgers pierdan esta serie. Alex, ¿hasta cuándo los Dodgers van a decir, bueno, quizás el equipo no era tan bueno como nosotros pensábamos?
En realidad, lo que dijiste tiene toda la razón. Una temporada larga, hay altas, hay bajas, y más ahora con la noticia que hay que Clayton Kershaw fue colocado en la lista de lesionados de 15 días
sí,
debido a una inflamación articular. Parece que están pasando por el mal momento. Yo diría que el buen director... lo que hace en esa situación es mover la banca. Sentar, poner, quizás darle descanso de 1 o 2 días a algún veterano, poner algún novato y probarlo. En realidad, yo pienso que es la estrategia que
sí,
más acorde a la situación que ellos están pasando en este momento.
Bueno, Alex, hoy el segundo partido de nuestra serie larga de 4 encuentros entre los Yankees y los Medias Blancas. Hoy Cole contra Vince Velázquez, hoy a las 8:10 de la noche, hora de Cuba. Mañana sábado, una hora menos, 7:10, hora de Cuba. Jordan Montgomery contra Dallas Keuchel. No ha estado muy bien Keuchel. Bueno, cuando estuvo con el equipo de Houston, tuvo un año fabuloso. Y el domingo, encuentro que vamos a transmitir aquí en vivo a partir de las 2:10 de la tarde, Cortés contra Michael Kopech. ¿Qué te parece, Néstor? Lo veo bastante bien, al menos este año, ¿no?
Debe ser espectacular el partido del domingo. Y bueno, y adicionarle a todos los muchachos que escuchan que va a ser con la voz y la descripción de Pepe Lacayo.
No, Edemio Navas González.
Ah, sí.
Sí,
estaremos por aquí.
A Edemio hay que tenerle un poco de cuidado porque con la voz fuerte puede romper sí, la bocina de la radio. Yeah.
Déjame decirte que si está disponible el domingo después de las 2:00, podemos charlar por aquí también. ¿Cómo está el domingo? ¿Que se puede hacer, Pepe?
Que tú dices que llame por teléfono mientras sí, tú narras la pelota.
Claro, mientras narramos de vez en cuando vamos a comentar algo, ¿eh? Porque
bueno,
son los Yankees. Si fuera, por ejemplo, los Medias Blancas contra los Angelinos, pero Alex es fanático de
no, Alex se desenvuelve muy bien con cualquier deporte,
sí, pero,
con cualquier
pero su equipo de los Yankees.
Sí, sí, claro. No, pero te digo, para él, tú lo pones a él el hockey sobre hielo y estoy seguro que él inventa algo.
Pero fuera yo creo que de Villa Clara, de Industriales y de los Yankees. Esos son sus 3 equipos, ¿verdad, Alex?
Sí.
En realidad, Industriales y los Yankees. Yo, Villa Clara, me llevo con algunos jugadores porque, bueno, yo jugué pelota y eso, pero no viene siendo mi favorito.
Sí, tuvo una racha muy buena, pero después cayó
sí,
en el piso.
A propósito, menos mal que no estamos narrando hockey sobre hielo, porque hubo un partido en la primera ronda de los playoffs de la NHL, de la Copa Stanley.
La famosa bronca.
Que los pingüinos de Pittsburgh y los Rangers de Nueva York tuvieron que acudir, oye esto, Alex, no a un tiempo suplementario, no.
Sí.
No a un doble tiempo suplementario, no. A un tercer tiempo sí, suplementario, cada uno de 20 minutos para decidir el partido, los pingüinos ganaron 4-3.
Sí.
¿Tú sabes cuánto duró eso? 6 horas.
Wow.
Te tiene que gustar el hockey sobre hielo.
Los árbitros tuvieron que tomar pastillas para no dormirse.
Sí, sí. ¿Tú sabes por qué duran 6 horas? Porque entre cada periodo de 20 minutos tiene que salir el Zamboni, la maquinita esa, a limpiar el hielo.
Alex, pero en temporada regular, no, sobre todo si tú vas a las zonas norte de Estados Unidos, donde gusta el hockey sobre hielo, estamos hablando de Chicago, de Minneapolis, ahí el fútbol es una enfermedad, pero sobre todo en Toronto y Montreal y otras ciudades en Canadá, te adornan las barras, te adornan todo con el hockey sobre hielo.
Ah, no, sí, ellos
es increíble lo que...
Así es, así es. Bueno, vamos a hablar de la Copa Stanley cuando arranque la próxima ronda, que son justamente los cuartos de final de la NHL. Pero ahora hay que ir a otro deporte que está al rojo vivo, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Se pudiera decidir este fin de semana las últimas dos ligas europeas de las 5 más importantes del planeta. Todo el mundo sabe cuáles son las 5 ligas más importantes del planeta. Nos guste o no nos guste, porque hay gente que, pues bueno, a mí me gusta la liga argentina y es buena, pero no está entre las mejores 5. Me gusta la liga brasileña, es buena, pero no está entre las mejores 5. Ya se decidió la liga española, ya se decidió la Bundesliga, ya se decidió la liga francesa. Todavía falta la liga inglesa y la liga francesa, perdón, la liga italiana, lo que quise decir. Y este fin de semana se pudieran decidir ambas. En este momento los dos equipos milaneses están 1-2 en Italia. El Milán, el AC Milán de primero con 80 puntos y el Inter de Milán de segundo con 78. Perfectamente bien esto pudiera cambiar si este fin de semana ocurren dos cosas. Primero, que el Milán pierda en casa contra el Atalanta, y eso perfectamente bien se pudiera dar, porque el Atalanta está buscando clasificar a la Europa League, así que va a tirarse con todos sus cañones contra el Milán. Y la otra cosa que pudiera ocurrir, si el Inter derrota al Cagliari, que ya todo el mundo lo da por asegurado, que el Inter de Milán va a derrotar al Cagliari, y que el Milán pierde contra el Atalanta, pudiéramos tener con solamente una jornada restante el lunes un nuevo puntero en Italia. Así que está para cualquiera la liga italiana. Va a ser el desenlace más espectacular que ha tenido el calcio italiano en más de 20 años. Mientras tanto, en Inglaterra, todavía el Manchester United tiene una ventaja de 3 puntos sobre el Liverpool. Quedan 2 jornadas pendientes en Inglaterra. Este fin de semana el Manchester City contra el West Ham United, y el West Ham United tiene que sacar un buen resultado para poder asegurarse por lo menos la Europa League en Inglaterra, mientras que el Liverpool juega contra el Southampton. Ahora, yo creo que ya el Liverpool, y yo creo que Víctor está de acuerdo, que ya en Inglaterra, oficialmente, extraoficialmente, el Manchester City a duras penas puede perder la liga, porque aunque terminen empatados en la diferencia de goles, el Manchester City le lleva ventaja al Liverpool. Así que yo no veo al Manchester City perdiendo. A lo mejor empata, pero aún así él estaría por encima del Liverpool, y todavía quedan 2 jornadas restantes. Así que yo pienso que el Manchester City va a ganar la liga inglesa y el Liverpool va a terminar de segundo. De cualquier manera, les digo, cualquier cosa en fútbol puede pasar, y este fin de semana pinta muy emocionante en el fútbol europeo. Me está diciendo Edemio Navas González que sí, tenemos que ir a su sección favorita, porque van a pelear 2 cubanitos en el boxeo profesional.
Gracias, papito. Sí, actividad de los cubanos en el denominado viejo continente, porque mañana sábado 14 de mayo vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional en la ciudad de Gdansk, en Polonia. Cartel que tiene como promotor a Kasiska de Rocky Boxing Promotion.
Oye eso, Alex, Kasiska Boxing Promotion.
Ajá, Rocky, sí.
Rocky.
Y bueno, aquí un total de 8 combates aprobados por la comisión de Gdansk. Y bueno, 2 cubanos. Yaniel Evan de Rivera estará combatiendo contra Michael Doe, y otro cubano que estará ahí en ese cartel de mañana sábado en Polonia será Cristian Norges López López. Se enfrentará contra el local Cayetan Kalinowski. En el caso de Rivera es un muchacho de Santiago de Cuba, que bueno, salió de ahí de la parte oriental a finales del año 2019, casi fue ante la pandemia, y debutó en el año 2020. El santiaguero tiene 6 victorias, no ha perdido, empató un combate contra Salabura, Scapper Salabura, en diciembre del pasado año. Todo su combate lo ha realizado ahí en Polonia. Y su rival de mañana será Michael Mondoe, un boxeador que nació en Dar es Salaam, es de Tanzania, y que tiene récord bastante bueno en el continente africano, 10 éxitos, ha ganado 7 por la vía rápida, y bueno, su última derrota fue contra Kiss Ali en el año 2018. De allá para acá, Michael ha ganado todas sus peleas, o sea, archiva 5 triunfos en forma consecutiva, lo que quiere decir que no va a ser un jamoncito para el peleador de Santiago, Cuba, Yaniel Evander Rivera. Yo estuve conversando recientemente con él, tiene 24 años, y me dijo que en esta división, en la cual está en los Super Welter, 154 libras, en ocasiones se le hace realmente hacer difícil, ¿no?, el peso corporal, pero yo creo que en un futuro no muy lejano va a tener que combatir en las 160 libras. Actualmente reside en Poznan, allá en Polonia, y hay un grupo ahí grandísimo de púgiles cubanos, incluso un entrenador santiaguero se fue. Ellos se fueron de Cuba porque un entrenador y técnico polaco estuvo de visita en Santiago de Cuba, fue al gimnasio donde ellos entrenan, hicieron amistades, y bueno, varios de ellos se mostraron interesados en que querían ir a Polonia, ¿no?, que querían boxear a nivel profesional, y este señor le hizo las gestiones, lo invitó a visitar Polonia, le consiguió licencia deportiva, y bueno, están haciendo su carrera profesional. Aunque hay un boxeador cubano, Pepito, que vive en Santiago, vive entre Santiago y Guantánamo, ¿no? Porque vive en Santiago de Cuba, entrena casi siempre en Guantánamo. Ajá. Y cuando le toca combatir, sale de Cuba, sale por una semana, quizás 2 semanas, pelea, cobra su dinero. Ajá. Y se va para Cuba. Y él sacó una licencia como
que... Contrapropista.
Cuentapropista, sí. Esa es la palabra, cuentapropista. Aunque él le da otro nombre, ¿no? Porque boxea a nivel profesional fuera de Cuba, pero le han permitido, por suerte, esa posibilidad. Él se va,
pero,
normal.
Pero, Edemio, le han permitido, que en cualquier país del mundo es normal, que tú salgas de tu país y regreses cuando te dé la gana.
Pero en el caso de él, me decía de que el dinero que ha ganado ha realizado pocas peleas. En estos días voy a ampliar el tema, Pepito.
Sí. Yo entiendo.
No va el tema, no va el tiempo, ¿no?
Yo quería regalarle a Alex Rodríguez, que ha estado muy callado, quería cederle el último minuto de la primera mitad antes de comenzar, para que él hable de cualquier tema que él quiera hablar.
Y antes de pasar a Alex, en este cartel, bueno, Norges López estará combatiendo contra Cayetan Kalinowski. Es un boxeador de la ciudad de Lublin, en Polonia. Tiene récord de 3 victorias sin derrota y ha ganado las 3 peleas por la vía rápida en el peso crucero. Así que el próximo lunes, Pepito, estaremos ampliando el tema de la presencia de estos 2 cubanos, ambos de Santiago, Cuba, combatiendo mañana sábado en Polonia. Así que, Alex. Estamos contigo de nuevo.
Bueno, decirles que antes de pasar rapidito algo que les tengo aquí, que disfruté mucho la derrota del Canelo. El ruso prácticamente lo paseó completo. Él, tú sabes, la forma de ser, no quería reconocer, no quería decir que había perdido. Y nada, no tengo nada en contra de él, pero su forma de ser así, medio arrogante, por eso quería que perdiera. Quería que perdiera y bueno, disfruté mucho eso que sucedió ahí contra el ruso.
Sí. Bueno, en realidad yo vi, no sé si tuviste la pelea, está en YouTube, la puedes ver en cualquier momento, ¿no?
Sí.
La pelea contra el cubano Lara. Yo vi ganar a Lara por 1 punto.
Sí, después vino un escándalo, hubo sanciones de jurado y todo.
Bueno, la pelea de sanciones más bien fue contra Paul Williams en Atlantic City, cuando Lara le dio una paliza a Paul Williams. Williams, un boxeador que era super welter, pero de una estatura de 6 pies, 3 pulgadas de estatura. Sin embargo, Lara le dio con todo, hasta con un cubo.
Bueno, Pepe, escucha esto, porque casualmente estamos tocando el tema hace unos minutos. Joey Gallo Me dediqué a buscar esto rapidito. En los primeros 14 juegos batió de 47-5. Esto es 122 de averaje. Sin extra base, un hombre que pesa más de 220 libras. 18 ponches, 6 bases por bola y un OPS de 3.56. Entonces, en los últimos 14 partidos, dice que tiene de 38-10 para un 2.63. Un solo doble, 3 jonrones y 17 ponches con 6 bases por bola.
Sí.
OPS 8.90. Sí. Sigue ponchamos igual.
Alex, después, si te interesa, te voy a dar los números, muchos números, ¿no?, de los Yankees y los Medias Blancas.
Caballeros, tenemos que irnos. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, nosotros regresamos después de estos mensajes con más deportes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, Edemio Navas González, sentado aquí a la izquierda del Pepe, Víctor Fabián González detrás de los controles y, damas y caballeros, desde Remedios Cuba está Alex Rodríguez con nosotros, nuestro propio A-Rod, para hablar de cualquier tema, porque él se las trae, como diría el Guajiro Peña. Muy bien, la estábamos hablando de las series que se están jugando ahora, series cruciales de 4 partidos. Bryce Harper, una vez más, bateando muy, pero muy bien para los Phillies de Filadelfia, tal y como lo hizo a finales del año pasado. Hoy, mañana y el domingo, una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. No solamente 15, mañana hay 16 partidos. Así que algo para todos los gustos. Los Medias Rojas de Boston contra Texas, dos equipos que están jugando muy, pero muy mal en este momento. Cleveland contra Minnesota, dos equipos que están jugando, para mí, mejor de lo que yo esperaba. San Francisco contra los Cardenales últimamente no van muy bien. Kansas City versus Colorado, los Cachorritos contra Arizona, los Cachorritos muy, pero muy flojos este año. Angelinos contra Oakland, recuerden que los Angelinos, el segundo mejor equipo de la Liga Americana después de los Yankees. Y por último, los Phillies contra los Dodgers. Recuerden que los Phillies, 15-17 su promedio. Todo arranca esta tarde a las 6 p.m. los Rojos de Cincinnati, 6:30 contra los Piratas de Pittsburgh. Milwaukee contra los Marlins. A propósito de Marlins, Jorge Soler está bateando 174. ¿Oyeron bien?
Sí.
Baltimore contra los Tigres. Ay, Omar, tus Tigres, 9-23. Seattle contra los Mets, también los Mets jugando muy bien, aunque Francisco Rodríguez no produzca. Tú sabes una cosa, Alex. Hay dos enigmas en la pelota. Uno, los Bravos de Atlanta con Ronald Acuña Jr. Los Bravos de Atlanta juegan mejor sin Ronald Acuña Jr. La prueba está que el año pasado este muchacho se lesionó en el segundo mes de la temporada regular, no volvió a jugar en todo el año y los Bravos sin él fueron campeones mundiales. Este año comenzó para los Bravos de Atlanta con Ronald Acuña Jr. en el banquillo y los Bravos comenzaron bien. Apenas entró, los Bravos comenzaron a perder.
No, realmente son cosas que son a veces inexplicables en el deporte, porque todos saben la calidad de Ronald Acuña, que estuvo apenas a un jonrón hace dos temporadas, hacer 40-40.
Sí, correcto. Y el otro caso, Francisco Lindor, que Francisco Lindor desde que llegó a los Mets batea 218 y los Mets este año tienen el mejor promedio de la Liga Nacional. Y el año pasado estuvieron en la pelea hasta la última semana de la temporada regular, pese a que Francisco Lindor, aunque cobra lo que cobra, todavía no ha rendido con el bate para los Mets de Nueva York. Así que se está poniendo al rojo vivo el béisbol de las Grandes Ligas. Va a ser un fin de semana repleto de acción. Así que el lunes les vamos a tener un resumen completo de lo que está ocurriendo en nuestro pasatiempo nacional. Pero ahora sí, damas y caballeros, la sección favorita de Juan Pendaz y también de Mr. Alex Rodríguez, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ya tenemos al primer semifinalista. El Miami Heat derrotó 4-2 a los 76ers de Filadelfia y clasificó a las semifinales del campeonato de la NBA. Pero ¿quién soy yo? Si está presente Alex Rodríguez el Bueno y está por entrar Juan Pendaz, yo no soy nadie para hablar del baloncesto de la NBA. Claro. Yo sé que Alex Rodríguez estuvo pendiente de ese partido. ¿Qué te pareció la victoria del Miami
Heat? Pero antes quería preguntarle a Alex, ¿qué le pasó a James Harden? Porque ganó un título al premio más valioso, bueno, ha estado entre los grandes en la NBA. ¿Qué le pasó a este muchacho en este partido? Incluso fue criticado por Embiid.
Sí, horrible estuvo, Demio. 43 minutos, solamente 11 puntos para un hombre de ese calibre. Perdió balones en varias ocasiones. Vaya, parecía como una vaca a un cine, como decimos nosotros. Cierto. Los cubanos.
Juanito sabe banquete también hablando de él.
Y nada, una vez más, Butler como decimos, con el carácter. Sí. Haciendo de líder, dándole el pecho a la situación. 32 puntos en 43 minutos, muy bien. Strauss, 11 rebotes con 20 puntos. Tucker, 12 puntos en 39 minutos y Adebayo en 34-10. O sea, Miami con cuatro jugadores de doble dígito de anotación. Sí. Y fue un partido, yo diría que muy defensivo, porque bueno, ninguno de los dos equipos llegaron a las tres cifras. Se terminó 99-90 a favor de Miami. Y bueno, decirles algo que cuando uno mira cómo se desarrolló el partido, en el tercer cuarto prácticamente Miami lo fulminó. Sí. En el tercer cuarto Miami les ganó 25-15. Los demás cuartos fueron un poquito más apretaditos. Por ejemplo, en el primero 28-25, en el segundo 21-23. Ahí se viró, ahí ganó Filadelfia el segundo. Y en el tercero 27-25 ganó Filadelfia también. Pero en el cuarto, esa diferencia de 10 cartones prácticamente fue la que los liquidó, ya enviándolos a pescar, como dicen ustedes por allá.
Sí. Mr. Juan, bienvenido.
Gracias, un cordial saludo para Alex. Qué placer, Alex, también para Pepito y...
Bienvenido de nuevo a tu casa.
A la casa. qué bien. Felicitamos a Miami, de verdad que merecido. Eric Spoelstra una vez más le gana a Doc Rivers, o sea que es importante destacar eso. Y como siempre ha sido Miami, como lo fue Detroit en una época, la defensa definitivamente acabó con este equipo de los Philadelphia 76ers. Una vez más lo digo aquí, y lo digo porque hay que decir las cosas cuando pasan, ¿no? Anulado por completo James Harden. Sí. No sé, hay rumores que...
criticó y elogió al de Miami, ¿no?
Correcto. Además, el público abuchó a su propio equipo dentro del terreno de Filadelfia. Y otra de las cosas es que, una de las cosas que criticaron lo que tú estás diciendo, que ¿por qué dejaron ir a... a Jimmy Butler de este equipo cuando sí. se llevaba muy bien con Joel Embiid. Y parece que hubo ciertas cosas con el coach que estaba anteriormente de Filadelfia. Y por eso es que sale Jimmy Butler. Pero mira, hoy por hoy, lo que hizo Jimmy Butler es impresionante. O sea, no solamente en puntos, en rebotes, marcó una gran diferencia. 225 minutos, 165 puntos. Eso dice mucho de Jimmy Butler. Le ganó hasta en rebotes a Adebayo, 48 en esos 6 partidos que desarrollaron en esa serie. 33 asistencias, o sea que dominó rebote, dominó puntos y dominó asistencia. Y fue líder también con 10 robos en esa
tremenda
serie.
Tremenda noche.
No, en esa serie en general de los 6 partidos. Pero cuando tú miras esos números y también 4 bloqueos, habla mucho de Jimmy Butler. Yo creo que eso fue esencial para este equipo de Miami. Además, Bam Adebayo tuvo algunos partidos. Yo diría que cuando se fue a jugar allá el tercer y cuarto encuentro en Filadelfia, que no fue muy, fue un poco criticado también porque Joel Embiid prácticamente lo anuló. Pero gracias a Dios, en el partido 5 y 6 se dio a respetar en casa y en casa ajena y tuvo grandes partidos Bam Adebayo. Así que felicitamos a este equipo de Miami Heat que en los últimos 3 años, 2 finales, señores.
Correcto.
2 finales.
Ahora, y nos quejamos. Alex, no le voy a preguntar a Juan porque yo sé cuál es la respuesta de él. Esta noche es vida o muerte para los Celtas de Boston en Milwaukee. ¿Qué te parece el partido?
No, le voy a dar un voto de confianza a Juanito. Yo pienso que ellos pueden esta noche emparejar, sí. Porque un equipo como Boston, que tuvo una defensa tan buena en la temporada regular, siempre hay que darle un voto de confianza. Porque, como dice la vieja frase, de defensa gana campeonato.
Sí, pero van a jugar contra 6 jugadores.
Sí. En Milwaukee. y decirles algo importante. Las palabras de Magic Johnson. Porque es que tengo que traducirlas casi, viene en inglés aquí. Dice, James Harden, en un juego cerrado, no puede tener una actuación como esa. Solo hacer 2 tiros y no anotar puntos en la segunda mitad, por Dios.
No, es inexplicable eso. O sea, estás hablando de un jugador que en Filadelfia hizo grandes números. En OKC, antepasar a Filadelfia, impresionante también. Hablando que tú hablaste de Mike Johnson, nuevos trofeos de MVP en las conferencias se van a realizar y van a estar honrados nada más y nada menos que 2 leyendas de la NBA. Uno es de Larry Bird por la parte del este, o sea que va a haber un MVP en las finales de conferencia del este y finales de conferencia del oeste. Aparte ya del MVP que hay en las finales, el MVP que hay en los Juegos de Estrellas, pero aparte de eso se va a añadir los nombres de Cousy, un gran jugador de los Celtas de Boston, y de Oscar Robinson, que era de Milwaukee Bucks. Yo creo que es algo bien bonito. Y Larry Bird dice, me siento muy honrado de tener mi nombre ligado a este trofeo en las finales de conferencia del este de la NBA. También las palabras de Mike Johnson fueron algo muy honradas y más o menos parecidas a la de Larry Bird. Aunque afirma también que es, yo diría, que un gran escenario como son las finales de la NBA, haciendo hincapié en lo complicado que es llegar tan lejos y llevarse como el tan trofeo apreciado como lo es el de Larry O'Brien. Así que estos 2 jugadores, definitivamente muy amigos, ¿okay? Larry Bird y Mike Johnson, pero cuando estaban en la cancha eran como los peores enemigos, ¿no? Y hay que hacerlo así porque cuando se juega es impresionante. Pero de verdad que felicitamos 2 grandes leyendas de la NBA que hoy por hoy son salón de la fama y que siguen dando, yo diría, que el baluarte, especialmente Mike Johnson para los Lakers y Larry Bird como coach o GM de diferentes equipos que ha tenido ya en la NBA. Así correcto. Que felicidades para ellos dos.
Bueno, una pregunta para Alex. Ya sabemos que una serie, la única hasta ahora que va a ir a 7 juegos, Dallas contra Phoenix. Todo el mundo está impresionado con Dallas porque no se supone que los Soles de Phoenix, el mejor quinteto de la NBA, estén en esta situación con la serie empatada 3-3. Pudiéramos tener otra serie de 7 partidos dependiendo de lo que pase esta noche. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre la serie Dallas contra Phoenix? Porque hasta ahora pudiera ser la única que se va la máxima distancia.
Doncic no es el único, pero también está recibiendo ayuda. Por eso la victoria contra el Phoenix, ¿no?
Sí, realmente Brunson lo ha ayudado mucho y aquí es todo lo contrario. Harden se ve contra la pared y no luce, no rinde. Sin embargo, Doncic contra la pared es capaz de salvar a un equipo completo. Esta totalmente debería que la otra cara de la moneda. Luka Doncic, hablar de él, pudiéramos estar, yo diría que hasta 3 o 4 programas, sin temor a equivocarme, hablando de este muchacho, y decirle que, bueno, los jugadores que menos partidos necesitaron para alcanzar los 700 puntos en playoff son Michael Jordan, Will Chamberlain, y prácticamente podemos decir que Luka Doncic ya está ahí con ellos. Acaba de entrar esta noticia casualmente ahora.
Impresionante lo que está haciendo Luka Doncic, y estamos hablando que es un jugador muy joven todavía, como lo es Antetokounmpo. O sea que estos dos jugadores, Luka Doncic y Giannis Antetokounmpo, lo que le falta por recorrer todavía en la NBA, estamos hablando...
23 años tiene Luka.
23, sí. Imagínate, y estamos hablando de 27 Giannis Antetokounmpo.
Y de por vida 26.4 de promedio.
Pudiéramos decir que prácticamente estos dos muchachos están pidiéndole la corona a LeBron para sacudirle y ponérsela.
Así es, Alex. Y yo creo que estos dos jugadores van a tener 10 años de pura dinamita, ¿sí? En el caso de que no haya lesión, que esa es la palabra mágica en cualquier deporte, ¿no? Sí. Pero si no hay lesión, los números que van a tomar Luka Doncic, igual que Giannis Antetokounmpo, porque son jugadores que hacen de todo un poco. Y eso hay que agregar aquí a LeBron, como también a Michael Jordan. O sea, que no son jugadores solamente que te van a anotar 30 o 40 puntos, sino que te pasan la pelota, obtienen rebotes, y esas cualidades, o sea, muy pocos jugadores de esos altos calibres lo hay en la NBA. Y uno de estos dos son estos dos que estamos acabando de mencionar, Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic.
Pregunta, caballeros, esta noche, ¿Golden State gana la serie o nos vamos también a 7 partidos?
Yo creo que se acabó, y cuidado con Dallas.
Te voy a decir, sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero Alex, adelante, tú primero.
No, yo les diría a ustedes que Golden State va a pasar esta noche, porque lo que ocurrió el último día, que estoy seguro que Juanito también se quedó loco con lo que sucedió, eso no va a suceder dos veces, señores. Yo se lo garantizo a ustedes que ver a Stephen Curry jugando 25 minutos con 14 puntos, eso diríamos que es un día bien extraño. Prácticamente todos se pusieron de acuerdo para tener un día malo, porque Thompson tuvo 19, Kuminga tuvo 17, Lee tuvo 10, nadie se acercó a una cifra, diríamos, grande de puntos anotados. Y Memphis les ganó con 3 jugadores por encima de los 20 puntos: Jackson Jr., Jones y Bean. Uh-huh. Y recuerden que falta la estrella grande. Por eso que nosotros decíamos que estaban eliminados. Y mira lo que sucedió en este juego: 134 a 95. Eso es de calle.
No, y Memphis ha jugado súper bien sin Joe Moran. Hay que destacar eso. Cuando han ganado 23 partidos de 25 sin Joe Moran, eso dice mucho de este equipo. Ahora, lo que dice Demio, este sexto juego, estamos hablando, señores, que hay 6 jugadores en contra de Memphis, y el sexto es el público. Y ese público de la Bahía es uno de los públicos que más bulla hace, yo diría, que en todos los estadios de la NBA. Y es impresionante. Igual que Jordan Poole, que se te olvidó ese pedacito, pero 20 minutos para 3 puntos nada más, eso yo creo que una vez cada 20 partidos, no creo que vuelva a suceder esto.
Muy extraño, fue una anomalía, diría yo.
Sí, correcto. Yo creo que ahora, te voy a decir algo, si por casualidad de la vida Memphis empata la serie, yo creo que es el final de los guerreros de Golden State, aunque el séptimo juego está para cualquiera de los dos equipos, pero ya le favorece el factor cancha.
Y psicológicamente afectaría al equipo de San
Francisco. Me llama mucho la atención que todas esas estrellas estuvieron mal el mismo día. ¿Se habrán ido de fiesta o a tomar? Que al otro día todo el mundo estaba tan mal.
Claro. Ahora, sí. Aquí para hablar un momentico rapidito antes de finalizar la parte del basquetbol, yo diría que Boston y Milwaukee, ya tú lo dijiste, la defensa de Boston es lo primordial para irse a un séptimo partido. Todo depende de que había muchos rumores, no se sabe todavía si a lo mejor van a darle otro día más de descanso a este gran jugador Chris Middleton, pero ya se había dicho de que si en el caso de que Boston hubiera ganado allá en Boston y la serie hubiera estado 3-2 a favor de ellos, Chris Middleton jugaba el sexto partido.
¿Tú crees que al Boston no le va a afectar esas tres torres? Encabezada, bueno, en estatura por el cubanito López.
Afectar va a afectar, pero hay dos cosas. O afectas y te vas para la casa a pescar o juegas con todo, lo das todo y tratas de irte a un séptimo partido que ya ahí cualquiera de los dos pueden ganar, sí. Aparte de que el TD Garden es bien impresionante también. Pero yo creo que un séptimo partido, cualquiera de los dos, y los dos equipos han ganado en casa ajena, o sea sí, que sí. No es como otra serie.
No
que...
como el Miami Heat, que cuando jugó aquí con Filadelfia ganó, cuando fue en Filadelfia ganó el equipo de Filadelfia, con excepción del partido de noche.
Aprovechando...
Igual que Dallas y los Guerreros, sí. O sea, han estado ganando en su feudo también, uh-huh. Vamos a ver si ahora los Guerreros finalizan.
Aprovechando estos últimos minutos de básquet que nos quedan, me gustaría dejar una última ahí en el tintero. Dice Los Ángeles Times que Phil Jackson sugirió a la junta de los Lakers cambiar a LeBron y que retengan a Russell Westbrook. Aún no se dicen las razones por qué él dice esto, pero está bien, bien calentica la noticia. Sí.
Bueno, y calentica, y cuando estás hablando de una de las personas que tiene unos cuantos anillos en su haber.
Sí, con Jordan Pippen y su historia.
Y su historia. Y también
si cualquiera, Lakers, si hasta yo sería un campeón mundial coach.
No, pero
yo te voy a decir una cosa, y lo que dice Pepe es verdad. Cuando tú tienes superestrellas, como ejemplo, el equipo de los Yankees, o sea, cuando tú tienes eso cualquiera debe ganar, no. Pero no es el ganar, cuando tú tienes muchas estrellas es el cómo tú dominas a esa estrella, esa es la cosa diferente, porque ejemplo, un LeBron, y esto lo puedo decir acá, donde quiera que llegue, sí, ha llegado y ha ganado campeonato, pero no hay coach que sea más coach que LeBron.
Yo me quedo con Michael Jordan y con Phil Jackson.
Yo diría que los Lakers,
señores.
No, y Tony Kukoc y todo. Oye, ese
equipo. Una de las cosas que yo creo, y esto es mi opinión propia, ¿ok? Que LeBron se va de Miami es porque en Miami había que hacer lo que decía Pat Riley y Spoelstra. Definitivamente yo lo miro de esa forma.
¿Viste, Alex?
Okay, sí. Esa es mi opinión propia y se los digo de verdad, o sea, y para mí LeBron James hay que ponerlo, si no es el segundo mejor, yo, hasta ahora sigue, mi nombre es Michael Jordan.
Está entre los tres mejores, para no entrar en...
Sí, pero está entre los tres mejores de toda la NBA, hay que poner a LeBron
James. Esa llegada de LeBron en el 2010 al equipo de aquí de Miami fue un escándalo. No en Miami, sino a nivel global. Por toda
correcto.
No,
y... Mira lo que pasó con Miami, y eso lo he comentado también con mi amigo Víctor muchas veces, que cuando vino LeBron acá a Miami, ¿por qué pierden con Dallas?
Sí.
¿Por qué perdieron? Porque LeBron no quiso ser el LeBron que siempre es él, como estaba en Cleveland, y le dio la batuta a quien de verdad se la merecía, sí, que era Dwayne Wade.
Y después sucumbieron ampliamente en Dallas.
Y después se fueron a una reunión fuera de Miami, y Dwayne Wade le dijo a LeBron, tú eres el que lleva la batuta aquí, yo voy a ser el número dos, y el tercero es Chris Bosh. Y
no, y a la vez
eso, ahí vinieron los dos campeones.
No, y a la vez le hizo un favor a Spoelstra, porque cuando estaban los tres Reyes Magos, todo el mundo decía que Spoelstra ganaba porque ellos tres estaban ahí. Ahora, sin ellos tres, está demostrando que no es eso lo que estaban diciendo.
Mira, ¿y
que,
ahora qué?
Fue a la final con los Lakers hace tres años.
No, en tres años dos finales, o sea... Ahí no está LeBron, ahí no está, o sea, y grandes no tiene, solamente estás hablando de un Jimmy Butler y Bam Bam Adebayo, pero correcto. no era la estrella como era Chris Bosh, Dwayne Wade y LeBron James.
Nos vamos a quedar con el baloncesto, me están torciendo el brazo, sí, aquí,
ya para terminar, ¿verdad?
Alex Rodríguez, porque este es un día crucial, este es un fin de semana crucial en el baloncesto de la NBA, de aquí van a salir los Final Fours, que se usa más que nada en el baloncesto universitario, sí. Pero también se puede aplicar a la NBA, y esta conversación está quedando muy amena, pero todavía no me han dicho, ¿ok?, ¿qué se puede esperar del partido del domingo, que es el único que sabemos que va a ir a 7 juegos? Los Soles de Phoenix sería un desastre total y completo si quedan eliminados aquí, ¿verdad, Alex?
Sí, sí, realmente sería bien lamentable, porque ellos están teniendo la temporada de su vida. Ellos rompieron récord en victoria para la franquicia. Es un equipo que viene de caer en la final el año pasado, o sea que las ambiciones como conjunto son grandes este año de coger y ganar ese título. Su entrenador fue el entrenador del año, Chris Paul teniendo un año maravilloso y Devin Booker demostrando que no es casualidad todo lo que venía haciendo años anteriores. Sería un desastre total, total en ese equipo que ellos fueran eliminados. Yo pienso que no, Pepe. A mí me encanta Luka Doncic, y bueno, ahí está Juanito que lo sabe, pero yo pienso que los Phoenix Suns deben de llegar, con trabajo, pero van a llegar.
Bueno, indudablemente el mejor equipo desde como el octavo, noveno partido que comenzó la temporada regular, porque los Guerreros comenzaron en primer lugar ahí, 1-2, y ya, bueno, se quedó solo.
No, lo que hicieron de además, Phoenix, lo que hizo el equipo
en la temporada regular
de los Soles de Phoenix fue único, o sea, el mejor récord de toda la liga. Aparte de eso, un tremendo coach, como lo hemos dicho acá, que cuando él llama un timeout, todo el mundo los escucha, así sea Booker, sea Chris Paul, sea veteranos como novatos, todos los escuchan. Y es un jugador que nunca, él nada más que se hacía y era se reía, porque de verdad que hay una cosa acá. Que si quieren ver un partido de que sea tú a tú, déjenlo que jueguen, señores. Canten, yo sí estoy de acuerdo con los árbitros que si viene un codazo, viene un antebrazo, o viene, como digo yo, una palmada que te den en la cara con los dedos, canta falta. Pero si te tocan con el pétalo de una flor, deja que sigan jugando. Ese es mi punto de vista. O sea,
para que el juego sea más entretenido.
A veces yo veo cada falta que yo digo, wow. Si era en la época cuando jugaba Shaquille O'Neal, cuando los Bad Boys y todo eso, a Michael Jordan hubiera ido a la línea de tiros libres 100,000 veces.
Se nota que no has visto a Neymar jugar fútbol. Por el amor de Dios.
Es una señorita.
Pepe, no lo puedes tocar porque si no, ¡ah! Se tira Pepe, y patalea.
Es que no me dejaste llegar a ese punto.
Parece una tortuga. Que
yo te iba a mencionar dos jugadores: a Neymar y al señor Cristiano Ronaldo.
Correcto.
O sea, son jugadores impresionantes.
¿Okay? No, yo sabía que eso venía.
Ok, pero ese, de verdad, ese te último... lo digo, yo soy, y como te digo, a mí me encanta Real Madrid en contra a Barcelona, pero créeme.
¿Te gustó el gol a Messi contra CR7?
Sí, CR7, pero son dos jugadores que nada más lo tocaban con el dedo y hacían como si le hubieran dado, yo diría que el golpe más grande en cualquier parte del cuerpo. Y no es así, señores, dejen jugar a los equipos, y yo creo que los árbitros tienen que hacerse de la vista gorda de
Pelé,
vez en cuando,
por esa parte
para ambas. Correcto. No, Pelé tú le dabas y él seguía y se pasaba
hasta,
siete jugadores
hasta el Cosmos,
y llegaba
con la que tenía, era un fenómeno.
¿Y qué pasó con la ley del baloncesto como fue escrita, que tú no podías hacer mucho contacto físico con el contrincante? Si tú ves un partido de los 60, a duras penas se tocaban. ¿No te gusta el baloncesto así?
No.
Que no se empujen, que no sea un codazo.
No. O sea, cuando yo estoy hablando, o sea, yo lo que no aceptaría el baloncesto, que eso es lo que más los árbitros penalicen, y a veces hasta flagrante la falta, se une y a veces son dos que te sacan del partido, es cuando tú usas tu codo. Ahora, tú puedes usar la parte de antebrazo.
No intencional.
Y de espalda tú puedes empujar al jugador, pero no es lo mismo darle un codazo, claro. Empujar a los jugadores que caen del otro lado y tú irte al basquetbol.
Y además estamos hablando de un codazo, un jugador que mide 6'7", 6'8", 7 pies y pesan 2'40".
¡Alex Rodríguez! Últimos 5 segundos para ti.
Oye, un abrazo. Tremendo placer estar con ustedes tres, que son grandes de la radio. Y nada, aquí estamos. Llámame cuando quiera, que estoy listo.
Charlaremos el domingo, Alex. Un abrazo.
Y hay un séptimo partido, Pepe.
Hay un séptimo partido. Creo que hay dos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Juan Pendaz con el resumen de la NBA. Eternamente agradecido con Alex Rodríguez, el bueno, desde Remedios, por todo lo que hace con nosotros aquí en Radio Martí. Y me está diciendo José Valois que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.